my ear pressed to the transistor radio, the station is on. No estamos solos en el mundo. Estamos rodeados de gente y somos seres sociales. Casi todo lo que pensamos, incluso sobre nosotros mismos, eso que aireamos con orgullo porque nos define, tiene que ver con el resto. Por ejemplo, si tienes o no autoestima, tiene que ver con la mirada que te prestan los demás. Si tienes esperanza para seguir viviendo en la dificultad, tiene que ver con los ánimos o no que te dan los demás para seguir. Si has decidido un proyecto personal o un proyecto laboral, probablemente tiene que ver con lo que recibes de fuera. Y si enciendes la televisión o miras anuncios en internet, verás que hay un canon de belleza particularmente femenino para las mujeres, que incluye una larga melena con unos colores vivos y relucientes. Nunca, nunca te muestran a una persona calva. Esta frase está extraída de un documental interesantísimo, Calvas y Bellas, se llama. Es un proyecto impulsado por un oncólogo cordobés, don Juan de la Haba, y que nos viene de perlas porque el próximo 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. Varias mujeres han participado en este documental y todas tienen en común la carencia de pelo debido a la quimioterapia por el tratamiento contra el cáncer. Ante los grandes retos, siempre necesitamos a los valientes. Y estas mujeres no dudaron. Eran mujeres que tenían que dar un paso adelante y mostrarse tal cual estaban, sin pelo, calvas y bellas.
Cuando me lo comentó Juan de la Haba, lo primero fue sorprenderme. Es que ni se me había planteado hacerme una fotografía sin peluca.
Que te hagan foto, calva y bella, para la sociedad a lo mejor le va a sonar un poquillo raro.
Después ya te paras y dices, bueno, pero es que realmente es una forma en la que puedas ayudar a otras personas, ¿no?
En resumen, que el doctor Juan de la Haba ha logrado que varias mujeres pierdan el posible miedo escénico y rompan cánones, algo muy necesario hoy en día, cuando lo políticamente correcto parece que es irrefutable y cuando hay cada vez más personas en esta situación, porque gracias a Dios la ciencia permite que reciban quimioterapia y tratamiento, porque salen adelante y porque la calvicie está entre nosotros de forma habitual. Juan de la Haba, oncólogo médico de los hospitales Reina Sofía y San Juan de Dios, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué bonita idea, ¿cómo se le ocurrió llevarla a cabo?
Bueno, la idea surge un poco de una cualidad que a lo largo de la vida profesional uno va desarrollando, y es la capacidad de escucha. Esta te hace, pues bueno, como motor de tratar de dar la mejor asistencia posible, entender que escuchar a los pacientes forma parte de las herramientas que hay que desarrollar. Y de esa escucha uno descubre que algo que desde el punto de vista médico puede que no tenga mucha importancia, desde el punto de vista del paciente si la tiene, como es la pérdida de pelo. Y bueno, pues mujeres valientes al tiempo que generosas, y profesionales de la imagen, en este caso fotógrafos y profesionales del vídeo, son los que han hecho posible este proyecto.
La verdad es que a mí me llama la atención que rara vez veamos una calva. No hace tanto, paseando por Gran Canaria, en las islas, vi a una señora, probablemente alemana, por tantos turistas que hay allí, que acudía con toda naturalidad a las tiendas en esa circunstancia. Pero nos hace falta ver más calvas, ¿verdad?
Sí, a ver, nos hace falta, yo creo, cambiar, lo comentaba anteriormente muy bien Cristina, nuestro canon de belleza. nos estamos introduciendo en un mundo donde la belleza no tiene defectos, la belleza es algo completamente liso, romo, agradable y todo muy dirigido. Y bueno, lejos de este concepto de belleza, hay el concepto de belleza que viene marcado por aquellas cicatrices que muestran la vida vivida. Y yo creo que esa belleza es la que manifiestan estas mujeres. Muestran un estigma, como es la pérdida de pelo, y un estigma no de enfermedad, sino de capacidad de poder afrontar un tratamiento pues para continuar viviendo. Y yo creo que ese es el mensaje de que tiene este proyecto y el vídeo, es decir, una señal que nos puede indicar algo que no es bello se convierte en algo que realmente es bello cuando lo que está mostrando es una parte de la vida vivida.
Por mis amigas sé que uno de los momentos más dramáticos, fíjese, para afrontar la batalla del cáncer es aquel en el que te tienes que rapar la cabeza porque ya casi no te queda pelo, porque se te está cayendo a puñados en la ducha. Y sin embargo, insisto, como solemos utilizar peluca y esta cuestión se disfraza, pues esta persona que se ve en esta circunstancia se siente muy sola. Por el contrario, si fuésemos sin peluca, si mostrásemos esta calva, nos familiarizaríamos mucho con este fenómeno, teniendo en cuenta que prácticamente 4 de cada 10 mujeres van a pasar por la circunstancia del cáncer. ¿Sus pacientes le han hablado de este momento duro de perder el pelo?
Sí, y quizás lo que más temen en ese momento duro es la mirada de tristeza que van a dirigir a aquellas personas que les quieren, con la mirada de tristeza que le van a mirar al inicio sus hijos, sus seres queridos. Eso quizás es lo que más les preocupa en el momento de perder el pelo. No creo que sea tanto un problema de encontrarse guapas en ocasiones, y eso es objetivo, pierden el pelo y resaltan características de la cara que te hace descubrir mujeres que son muy guapas, sino la mirada de tristeza con el que el entorno las mira. Quizás eso es lo que llevan peor. Y bueno, algunas han disfrazado el momento de cortarse el pelo pues a modo de juego y te lo cuenta, incluso alguna ha enviado alguna foto de participando sus propios hijos pequeños, 5 o 6 años, de lo que es el momento de cortar el pelo, haciéndolo pues bueno, como si fuera un juego, haciéndolo como si fuera algo natural y divertido. El ser tiene una maravillosa capacidad, el ser humano tiene una maravillosa capacidad de adaptarse a la adversidad y de asumirla, ¿no? Y este es un ejemplo de ello.
Estamos hablando con el doctor don Juan de la Haba de este próximo Día del Cáncer, que es el 4 de febrero, y del maravilloso documental que han hecho, Calvas y Bellas, sobre las mujeres que pierden el pelo con motivo de la quimioterapia. ¿Cómo está el panorama de la lucha contra el cáncer, doctor? ¿Por dónde van los últimos avances?
Bueno, los últimos avances en el tratamiento del cáncer se apoyan fundamentalmente en los cambios que se están produciendo en el diagnóstico. Estamos descubriendo un gran conjunto de enfermedades, algunas de ellas se van a convertir en enfermedades muy raras, determinadas por las alteraciones moleculares y genéticas que tienen. Hablamos ya de muchos y diferentes tipos de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de pulmón, tipos que detectamos mediante análisis moleculares y que determinan tratamientos muy específicos, menos tóxicos y más eficaces. Creo que en no muchos años ya estamos viviendo a la cronificación del cáncer y yo espero que en no muchos años estemos hablando también de la curación de un porcentaje importante de pacientes que en la actualidad no logramos curar.
Fíjese que la pandemia a mí me preocupa mucho en este sentido, porque hay cribados de cáncer de colon, de cáncer de pecho, que han dejado de hacerse por la pandemia e incluso tratamientos que han dejado de abordarse con la celeridad precisa.
Efectivamente, se está produciendo como consecuencia de esta crisis sanitaria retrasos en el diagnóstico. Pues bueno, los servicios de oncología y la Sociedad Española de Oncología Médica publicaba recientemente un informe en el que se hablaba de que ha habido un descenso en el número de pacientes diagnosticados de cáncer que probablemente estén en casa pendientes de ese diagnóstico. Y nuestro temor es que también se está produciendo en nuestro país un significativo retraso en la aprobación de fármacos y en el poder utilizar fármacos que son útiles y que están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y que bueno, que en nuestro país pues se está produciendo ese retraso en el acceso a dicho fármaco. Hay una media de retraso aproximadamente de unos 3 años desde que un fármaco es aprobado por la Agencia Europea del Medicamento a que este fármaco está disponible en nuestro país. Y yo creo que es una llamada de atención que debemos de tratar de corregir.
La verdad es que es tremendo, porque las preocupaciones públicas van por otro lado, estamos hartos de contarlo en los medios de comunicación, y sin embargo las urgencias están ahí. En cierta medida, esto que está pasando no solamente es porque no sobrepase la pandemia, sino porque hay negligencia.
Yo pienso que es porque realmente no se está haciendo sensible a lo que el estado de salud y la vida importa a la población, que en definitiva son los que determinan que nuestros gobernantes ejerzan de eso, de gobernantes. Pensábamos que teníamos un sistema sanitario fuerte y bueno, la pandemia nos ha puesto de manifiesto de que realmente vivíamos en un cierto nivel de autocomplacencia que bueno, que nos ha conducido a la realidad que tenemos actualmente, un sistema sanitario que está pues bueno en un orden de prioridad precisamente basado en esa autocomplacencia, en un nivel de prioridad para nuestros gestores, pues o estaba muy bajo, muy bajo. Por lo cual, tanto ciencia como sanidad forma parte de una prioridad de la sociedad y yo creo que simplemente deben de hacer lo que las señales le están marcando en estos últimos tiempos, ¿no?
Don Juan, si le parece, vamos a escuchar un fragmento del editorial para terminar, en el que escuchamos a las participantes de este Calvas y Bellas.
Una experiencia más súper bonita, que a lo mejor yo en mi vida no se me hubiera planteado nunca. Te visten con ropa así muy chula, te maquillan, te ves guapa, te hacen fotos, tus poses, en fin, una experiencia muy, muy chula.
El maquillarme, el vestirme de moda, con un vestido lindo que llevo, pues la experiencia ha sido eso, como una modelo.
Es que, doctor, usted en eso no puede evitar ser hombre. Para nosotras la autoestima tiene muchísimas veces que ver con el poder mirarte en un espejo y sonreír. Es la naturaleza femenina y nos da muchísimo aliento, ¿eh? Es muy importante esto que ha hecho alentar este documental. Por cierto, ¿dónde puede ver la gente Calvas y Bellas?
Pues se puede ver directamente buscándolo en cualquier buscador de internet, en Google o en YouTube. Se introduce Calvas y Bellas y directamente nos marca el documental. Viene a durar aproximadamente unos 15 minutos y es totalmente recomendable. Y bueno, también se puede acceder a él a través de la página En qué te puedo ayudar, que incluso hay una sección dentro del programa, del proyecto, que se llama Apelo, y en el que muchas mujeres están colgando sus propias fotos, mujeres de todo nuestro país, están colgando sus propias fotos y bueno, un pequeño comentario de cómo afrontaron el tema de la caída del pelo, incluso algunas de ellas plantean soluciones muy interesantes. A las pacientes que estén en esta circunstancia y que quieran realmente aportar su comentario, pues nada, se meten en el proyecto En qué te puedo ayudar y buscan Apelo y bueno, ahí podrán subir sus propias fotos y sus comentarios, cosa que otras mujeres estoy seguro que le van a agradecer.
Desde luego, porque se trata de normalizar una circunstancia, la del cáncer, que está presente de un modo o de otro en la vida de todos. Si no lo sentimos personalmente, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros amigos. El doctor Juan de la Haba ha estado con nosotros, es oncólogo de los hospitales Reina Sofía y San Juan de Dios de Córdoba. Muchísimas gracias y ánimo.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por ayudarnos a difundir, ya que este vídeo que pienso que puede ser de ayuda a aquellas mujeres que bueno, que estén en las mismas circunstancias, llegue al máximo número de ellas posible. Muchas gracias.
Muy buenos días. Adiós.
Buenos días. Hasta luego.
Y en la sección de cuerpos y almas, donde una y otra vez nos sorprendemos de la profunda unidad del ser humano, de su mente, de su psique, de su cuerpo, de su físico, vamos a hablar de este tema. No nos vamos a apartar porque queremos saber este temor de las personas a padecer la enfermedad, este sufrimiento añadido que incluye pues el perder el pelo, el tener limitaciones físicas con motivo de un cáncer, ¿cómo nos influye? Están con nosotros la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Pedro, buenos días.
Y el doctor, efectivamente, psicólogo Pedro Martínez, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, Carmen, oyentes.
Qué bonito esto de Calvas y Bellas, ¿verdad, Carmen?
Ay, me ha encantado. Me ha encantado porque es verdad, pero fíjate, tú estaba pensando yo mientras estaba oyendo a este médico tan genial, estaba pensando, bueno, es que aparte de la alopecia que se produce, la caída del pelo que se produce con la quimio, es verdad que, por ejemplo, después de dar a luz, a los 3-4 meses después de dar a luz, o simplemente por un montón de enfermedades que hay de alopecias extrañas, como la alopecia areata, en fin, un montón de alopecias que hay extrañas, lo que acompleja la pérdida del pelo más a la mujer que al hombre, claro. Sí. Pero ¿cómo acompleja? O sea, acompleja muchísimo. O sea, yo recuerdo a mi madre que se quedó calva, la pobrecita, por la quimio y estaba más preocupada por su pelo que por la caída del pelo que por su enfermedad. O sea, es muy fuerte, sí.
Hombre, es que
me ha parecido un ideón.
Lo tenemos muy. Hay algunos, digamos, marcadores, el cabello, los pechos, que tenemos demasiado identificados con la feminidad. Y perderlos es muy traumático, ¿eh? Y no solo para las mujeres. Sí. Hay hombres que han abandonado, esto te lo dicen en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, a sus mujeres, porque han perdido los pechos. Bueno, y concretamente uno de ellos que dijo, y recuerdo perfectamente que lo comentaron en antena, que él no se había casado con una señora sin pechos y que, por lo tanto, el contrato lo daba por rescindido.
¡Ay, qué animal! Bueno,
sí. La verdad es que cafres hay en todos los sitios, ¿eh?
Sí, desde luego.
Desde luego la iniciativa del doctor de la ABA es importantísima, entre otras cosas porque hace muchísimo hincapié en la aceptación de una situación, ¿no? Y en psicología y los psico-oncólogos eso lo saben perfectamente, es vital, es fundamental que la persona asuma realmente una realidad para que así sea capaz de motivarse en la búsqueda de una solución y por lo tanto de un tratamiento, implicarse en el mismo, ¿no? Y esto va a contribuir, pero vamos, seguro, estoy de ello, va a contribuir a que las personas que padecen este tipo de cáncer sean capaces de entender que esto forma parte de un proceso y que ese proceso es efímero y que paulatinamente se van a ir incorporando determinadas técnicas, ya sean pues bueno, de cirugía, ya sean de otro tipo, que van a contribuir a que se sientan mejor.
Oye, Pedro, ¿de qué depende que una persona asuma, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer y la afronte con decisión o no lo haga? Porque nos podemos ver en esa circunstancia y la respuesta es muy variada según las personas.
Pues mirad, depende precisamente de que entiendan a la enfermedad, de que tengan información sobre la misma y de que sean capaces de situarse en un tiempo, es decir, a corto, medio y largo plazo, es decir, que se lo propongan y que se lo planteen, y por lo tanto ahí es donde intervienen muchas personas en torno al enfermo de cáncer que son importantísimas en el tratamiento, la familia, los propios profesionales, amigos, todo un contexto social que va a apoyar muchísimo que la persona que padece este tipo de situación no solamente se vea acompañada, sino que reciba información puntual para poder entender cuál va a ser su proceso. Esto es precisamente lo que la pandemia, y ahí ya subrayo y me meto en el tema, la pandemia está ocasionando que las personas con este tipo de problemáticas generen una incertidumbre en torno a lo que va a ser de ellas y esté suponiendo un riesgo serio para sus propias problemáticas.
Sí, yo recibo de los oyentes alertas con relación al hecho de que se están retrasando sus tratamientos. Es una cosa horrorosa. Candela, ¿en qué medida la actitud de la persona y de su entorno realmente interviene en una enfermedad? Porque a lo mejor es un puro mito. Quiero decir que al final te salvas o no, sales o no adelante en virtud de la eficacia de la quimioterapia, por ejemplo.
Sin ninguna duda, la red de apoyo familiar, sobre todo esa primera red, ¿no?, que es la familia, es fundamental. Y eso quiero decir, hay muchísimos estudios y muchísimas estadísticas sobre lo que es la inmunoncología, ¿no? Y dentro de la inmunidad, la modula también la afectividad. O sea, la afectividad es un modulador. El ánimo es un modulador de la inmunología también, y eso sí que está requete estudiado, ¿no? Es verdad que en el tiempo actual que se dice sindemia, que la sindemia es la suma de dos o más enfermedades que concurren en un momento determinado y en un lugar concreto, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora mismo. O sea, en el caso del que estamos hablando hoy es el cáncer y el COVID-19, ¿no? Bueno, pues si normalmente la gente que no tenemos ninguna patología previa, ni cáncer, ni EPOC, ni cardiopatía, ni diabetes, ni hipertensión, ni nada, ¿no? Estamos realmente a nivel afectivo y anímico, estamos un poco tocados, pues imagínate si encima tienes una enfermedad concomitante, ¿no?
Ay, sí, es que no me lo quieren imaginar, ¿eh?
Sí, sí, tiene que ser muy dramático y yo animo a la gente que esté en esa situación que por favor baje el volumen de angustia, porque la angustia lo único que hace, el ánimo influye muchísimo en las defensas, muchísimo, y eso...
Sí, no, perdona Carmen, sí, perdona. Que te estaba interrumpiendo. Yo subrayaba que el doctor de la ABA antes decía algo importantísimo y es precisamente que uno de los de las situaciones muy delicadas de las personas, de estas mujeres que pierden el pelo, es el cómo eso se proyecta en el entorno, ¿no? Cómo las personas que están en torno a ellas, la familia, genera una tristeza, una sensación ya de enfermedad y de enfermedad seria y muchas veces mortal, ¿no? Y esto genera un miedo en ese entorno familiar que luego va a ser proyectado a la propia persona. Por lo tanto, es muy importante este factor y realmente que también el entorno familiar sea apoyado y sea informado acerca de cada una de las características y comportamientos que deben de tener.
Uh-huh. Luego a nivel sanitario, Cristina, me gustaría comentar algo. Mira, hay una cosa que me preocupa y es que tengo muchos compañeros que están teletrabajando, están haciendo telemedicina, ¿no? Ese concepto para una cosa puntual, bueno, pues para un apoyo emocional o una consulta teórica puntual, está fenomenal, ¿no? Y todos los médicos tenemos experiencia de eso, que nos llaman algunos pacientes, oye, que mira, que me ha salido el colesterol, no sé qué alto, qué hago, qué tengo que tomar. Bueno, hasta ahí fenomenal la telemedicina, ¿no? Pero en sitios que se está generalizando la telemedicina, yo no lo veo nada claro, porque el paciente, o sea, el médico tiene que explorar, tiene que auscultar, tiene que mirar al paciente, tiene que palpar al paciente. Entonces, él me preocupa que ha dicho antes el doctor, el oncólogo al que le has hecho la entrevista, que es verdad que ha habido, en los meses de confinamiento, ha disminuido un 21% el diagnóstico del cáncer en ese mismo periodo con respecto al año anterior. Y a mí eso sí que me preocupa, o sea, el retraso en los tratamientos, en las evaluaciones, en el seguimiento, en la detección precoz. A mí claramente esto sí que me preocupa a nivel sanitario.
Y además hay más preguntas, ¿eh? Y yo las dejo ahí planteadas porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que todos los servicios psiquiátricos estén tratando por teléfono a los enfermos?
Una persona no, yo eso no lo veo.
Una persona que tiene gravísimas depresiones, una persona con un tratamiento de esquizofrenia, una persona con un trastorno límite de la personalidad.
No lo veo.
Vamos a ver, ¿cuál es el
problema
en recibir a los pacientes a 5 metros de distancia con mascarilla, con las ventanas abiertas?
Estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo no lo veo, pero fíjate tú, al fin y al cabo, bueno, al fin y al cabo no, porque el paciente psiquiátrico también necesita, ¿no? Pero, pues, un médico de medicina de familia, un médico de medicina interna, un endocrino cualquiera, o sea, yo necesito tocar el cuello para diagnosticar un tiroides, palpar, tocar, explorar, mirar, eso es lo que hace un médico. Entonces, que se esté poniendo, no de moda, sino que se esté como normalizando la telemedicina, es una cosa que me preocupa, a mí me preocupa.
Pues vamos, estoy totalmente de acuerdo con vosotras. De hecho, estamos diciendo los psicólogos que se van a derivar de todo este tipo de actuaciones que pueden parecer muy novedosas, muy modernas y que pueden hacer pues un efecto paliativo nada más, ¿no? De lo que es el problema, pero que hay efectos secundarios, ¿eh? Hay efectos secundarios que se van a generar precisamente de que la persona pueda ser asistida de esta forma y que no vaya presencialmente al lado del profesional. Insistimos en los psicólogos sanitarios, los psicólogos clínicos, los psicólogos en general, que es muy importante que estas psicoterapias no solamente se hagan de cara al propio profesional, sino que se vuelvan a recuperar los grupos terapéuticos, que tampoco se pueden sustituir de forma telemática. Por lo tanto, bien, la pandemia, como muy bien ha dicho el doctor de la ABA, ha puesto de manifiesto la precariedad de nuestro sistema de salud. Se están tomando medidas paliativas, pero ojo, no nos confiemos. Tenemos que ser mucho más insistentes en estos temas e ir hacia la verdadera normalidad en los tratamientos. Y esto es de forma presencial.
Que ayer me decía justo una amiga, mira, mi madre está diagnosticada de cataratas, estaba pendiente de operación en la Seguridad Social, y me decía aquí en Madrid, están suspendidas las operaciones de cataratas.
Dice, pero fíjate, Cristina, que eso no lo entiendo, porque fíjate tú, la cirugía no tiene nada que ver con el COVID. O sea, quiero decir, normalmente el paciente infeccioso de COVID no es un paciente quirúrgico. Entonces tampoco entiendo yo muy bien lo que está pasando. Yo no estoy de acuerdo con que nuestro sistema sanitario sea precario, ¿eh? Yo pienso que nuestro sistema sanitario funciona, o sea, es de lo mejor que hay en el mundo.
Bueno, la matizo, es decir, la sensibilidad que tienen los políticos en cerca al sistema sanitario, es decir, que se tienen que dotar de mayores recursos, porque lo que sí que se pone de manifiesto es que no lo tienen.
Sí, pero ¿cómo se está gestionando ahora?
Sí, sí,
claro, ¿no? Pero ¿cómo se está gestionando ahora? Porque como dice Cristina, que tienes razón, o sea, ¿qué tiene que ver una catarata con el momento COVID? Si los pacientes COVID no utilizan quirófanos. Es que no, yo no, de verdad que me gustaría entenderlo de verdad y profundizar y llegar al fondo. Porque pues
supongo que también hay una priorización en los hospitales, pero yo me atrevo a decir que alguna negligencia también puede haber y una dejación de responsabilidades, porque verdaderamente podemos llegar a lamentar cosas muy graves, ¿no? Como sigamos por este camino de desasistimiento.
Totalmente, sí, sí, totalmente. Totalmente, y de verdad que tenemos que insistir en que no se ponga de medicina y que no nos conformemos con que el médico nos atienda en una consulta de verdad por teléfono. O sea, no nos podemos acostumbrar a eso, porque no se hace así bien la medicina, no se hace bien.
Yo me quedaría con la parte positiva, ¿no? De subrayar que cuanto hagamos por los demás, sean pacientes, sean clientes, sean compañeros, redunda en ellos, y que este reportaje del que hablábamos, Calvas y Bellas, es una forma de subrayar que el cáncer está entre nosotros, pero también la batalla para vencerlo, que vamos muy deprisa y que cada vez veremos más calvas porque cada vez seremos más las supervivientes, y cada vez veremos más calvos y más dañados porque cada vez serán más los supervivientes. Queridos,
me ha encantado, sí.
Sí, sí.
Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias por esta sección de Cuerpos y Almas.
Un beso muy fuerte a todos.
Un abrazo. Fuerte. Nos vamos a cantar con Marcote.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.